Bienvenidos amigos de los toros y de la radio. Comienza el verano y se van desarrollando ferias taurinas con la normalidad prepandemia, aunque la provincia de Ciudad Real aún anda un poco parada en festejos. Mientras tanto, al otro lado del charco, los antitaurinos se siguen haciendo fuertes y han conseguido cerrar la Monumental de México. A este cierre hay que sumarle el de la Santa María de Bogotá, que lleva tiempo cerrada por orden del político Gustavo Petro, que para más inri ha ganado las elecciones en Colombia y lleva en su programa abolir la tauromaquia en todo el país. Lo que parece que a los taurinos españoles nos queda muy lejos es de suma importancia, pues después de Bogotá y Ciudad de México, las dos plazas de toros más importantes de América, vendrán muchas más, y aquí en España ya lo hemos vivido con Barcelona. Es de vital necesidad que haya una unión de verdad en toda la tauromaquia internacional y que se tomen medidas. Tenemos y debemos defender nuestros derechos y nuestras libertades con todas las herramientas que disponemos e ir juntos para darle la vuelta a esta situación, porque nos va la vida en ello. Nosotros, desde esta humilde tribuna, no dejaremos el intento. Comenzamos.
En COPE hoy no nos cansaremos de mandar mensajes de agradecimientos, porque según el EGM, hacemos historia. COPE Ciudad Real se convierte en líder absoluto de la radio generalista. Consigue a diario 57.000 personas como tú. Hacéis que COPE Ciudad Real sea la emisora que más crece. COPE se ratifica también como número uno en la radio deportiva española. Por eso te decimos bienvenido y gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio. Solo si es contigo.
A falta de festejos en la provincia de Ciudad Real, cargando la suerte se desplazó a Toledo para cubrir las corridas de toros de la Feria del Corpus que este año ha organizado el empresario Nacho Lloret. Y volvían los toros a Toledo con un cartel de campanillas donde alternaban Morante de la Puebla, Alejandro Talavante y la presentación como matador de toros en su tierra de uno de los grandes triunfadores de lo que va de temporada, que no es otro que el toledano Tomás Rufo. Se dio una corrida de toros de hermanos García Jiménez y Olga Jiménez de correcta presentación, pero faltos de raza, excepto el sexto que tuvo clase. Y uno de Hierro de Acurrucén, que fue sobrero, que se le dio en cuarto lugar, suelto, pero noble. Morante de la Puebla se fue de vacío por el fallo a espadas, pero realizó una faena de cante grande al sobrero de Acurrucén, que se le dio en cuarto lugar. En su primero no tuvo opción alguna. De cartel fue la media que Morante le enjaretó al cuarto. Sobrero del Hierro de Alcurrucén que salió a banto y desentendiéndose. Después de algunos lances, unas excelentes chicuelinas en el centro del anillo a pesar de que el toro huía de la pelea y quería irse suelto. Bien estuvieron Juan José Trujillo y Araujo con los palos, destacando el tercer par de Trujillo. Después del brindis de Morante, pide quedarse solo con el toro que no quiso pelea en los primeros tercios. Pero Morante es mucho Morante y después de unos doblones le enjaretó una serie de naturales en los medios que pusieron la plaza boca abajo. Continuó el de la Puebla con la zurda dando el pecho y toreando muy a gusto. Faena llena de torería que no llegó a más por la falta de raza del animal. El fallo a espadas, dos pinchazos y estocada baja dejaron la torerísima labor de Morante en una gran ovación. Alejandro Talavante cortó una oreja de su primer toro. Con unas preciosas verónicas con las manos bajas recibió Talavante el segundo de la tarde y fue de lo poco que le pudimos ver. Alejandro se dejó llegar al toro de lejos y tuvo que rectificar para evitar el percance. Aún así, continuó por estatuarios con planta firme y sin inmutarse. Continuó el extremeño con la zurda, pero la faena no llegó a despegar hasta que cogió la diestra. Siempre dando el pecho, Talavante puso lo que le faltaba al toro. Mejor de mitad de faena hacia adelante, terminó por manoletinas con una gran estocada en lo alto, y el público pidió las dos orejas, pero con buen criterio el presidente solo concedió un trofeo. En su segundo poco que contar, salvo el sainete que dio el extremeño con los aceros. Seguimos sin ver al Alejandro Talavante del 2018. y llegó Tomás Rufo, y volvió a mecer los brazos con cadencia por Verónicas, cargando la suerte, girando la cintura, con despaciosidad. Una pena que el animal no llegara hasta el final en la media que dio después de unos preciosos lances con el capote. Gran tercio de banderillas de Fernando Sánchez, que saludó Montera en mano e invitó a su compañero José Antonio Carretero a saludar también ante sus paisanos. Se puso sin probaturas a torear y volvió a demostrar que sus triunfos no son por casualidad. Al son de su pasodoble que se estrenaba esa tarde del maestro Jerónimo Castelló, director titular de la Orquesta Vivaldi, Rufo cuajó una faena por ambas manos con tandas de muletazos largos para terminar en terrenos de cercanías. Se tiró a matar de verdad y recetó una estocada en lo alto que hizo rodar al toro. Petición unánime de premio que la presidencia cumplió con una oreja. Al cierraplaza, Tomás Rufo le saludó a pies juntos en el tercio. Otro gran par de Fernando Sánchez que ve por toro por todos los lados. Rufo brindó a Eugenio de Mora, que este año celebró el 25 aniversario de Alternativa ante la gran ovación cerrada del público. Con naturalidad, temple y muy reunido, enroscándose el toro a la cintura, Tomás realizó una faena muy completa, enganchándolo y llevándolo detrás de la cintura, destacando su toreo al natural. Gran faena este buen sexto de García Jiménez, el mejor del encierro. Dos pinchazos previos a la estocada le robaron un premio al de Pepino, que pierde la puerta grande y se queda el premio en una clamorosa vuelta al ruedo. Este toro de Matilla fue ovacionado al arrastre. Y el sábado se celebró en Toledo la segunda de la Feria del Corpus con un mano a mano de carácter local, que servía para rendir homenaje al matador de toros de la tierra, Eugenio de Mora, por su 25 aniversario de Alternativa. Al terminar el paseillo y después de guardar un minuto de silencio en memoria del maestro Andrés Vázquez, se le entregó un cuadro al torero de Mora por parte de la propiedad de la plaza y la empresa, en reconocimiento a sus 25 años de matador de toros, su trayectoria y su labor por la Escuela Taurina Domingo Ortega de Toledo. Destacar la faena al quinto, que fue el toro más importante de la tarde, donde se vio a un Eugenio de Mora en plenitud, toreando muy despacio, casi al relentí y con un toreo que demuestra la madurez y el poso de tantos años en activo. Excepcionales fueron los pases de pecho, los cambios de mano y el final de faena con unos muletazos rodilla en tierra, sometiendo mucho al toro, que respondió hasta el final. Se tiró a matar de verdad para agarrar el triunfo y logró una estocada algo trasera y atravesada que hizo que tuviese que utilizar el verduguillo sin acierto, privándole de un triunfo numérico importante. Faena sin duda de dos orejas. Brindó este buen toro el del conde de Mayalde a su amigo y compañero de tantos años en la cuadrilla, Víctor Cañas, que resultó cogido con el toro anterior al salir de un par de banderillas, propinándole dos cornadas, una en la sien y otra en la sigla. Fue trasladado al hospital para un estudio más amplio. Álvaro Lorenzo realizó una faena de mucha torería a su segundo, el buen toro de Conde de Mayalde, perdiendo los trofeos por el mal uso de la espada. En el que cerraba plaza, Lorenzo dibujó dos carteles de toros con el capote y volvió a demostrar el buen torero que es, realizando una faena de muleta de gran dimensión. Terminó la faena por Bernardinas, pero de nuevo un sainete con la espada hace que se vaya de vacío en una tarde donde en tierras de espadas, como es Toledo, no funcionaron y una tarde que debería terminarse con la salida a hombros de los dos toreros se queda en una solitaria oreja de Eugenio de Mora. Ejerció de sobresaliente el matador de toros Enrique Martínez Chapurra en una tarde de mucha calor donde tuvieron que ser atendidos por el personal sanitario varios espectadores. Eso ha sido lo que ha dado de sí la feria de el Corpus de Toledo, y decir que Cargando la Suerte se ha interesado por el estado de salud de Víctor Cañas, que nos han dicho que ya está mejor, que ya ha salido de la UBI y que está en planta. Dicen los médicos que la cosa va bien, pero que hay que tener paciencia porque la cornada de la cabeza ha dado más problemas de lo que en un principio parecía que podía tener en la plaza. Esperemos, desde aquí le deseamos al torero, al banderillero Víctor Cañas, una pronta recuperación. Después del festejo del sábado, pudimos charlar con algunos de los protagonistas.
Bueno, estamos con Eugenio de Mora. Bonita tarde, pero una pena que la espada te haya privado de un triunfo grande numérico, aunque sí. Has dado una dimensión extraordinaria.
Hombre, la tarde ha sido muy bonita porque la gente ha disfrutado conmigo y yo he disfrutado mucho. En mi plaza son muchos años y bueno, pues es muy bonito. Nunca había pensado durar tanto y yo estoy muy agradecido a la gente y he dado todo lo que tengo, ¿no? Me da rabia porque, bueno, a pesar de cortar nada más una oreja, ha sido una tarde de más. Pero bueno, hay que quedarse ya también con los muletazos que he pegado, con las cosas positivas. Y el dichoso descabello, pues es muchas veces una lotería, ¿no? De darle a la primera, darle a la cuarta, a la quinta, es la diferencia, ¿no?
Has toreado muy a gusto, muy despacio en el último toro. Y el segundo toro, quizá le ha faltado un poquito más de fuelle al toro. Pero claro, el calor no solamente lo acusa el público que se han desmayado tres o cuatro, sino que también los animales lo han tenido que acusar.
Y los toreros también, ¿no? Que yo ya tengo muchos años y ya me va costando trabajo, ¿no? Pero bueno, me he encontrado bien y el lote ha sido un lote que ha tenido muchas posibilidades y la guinda ha sido ese último y bueno, pues me quedo, repito, con lo positivo y bueno, pues que la gente disfruta conmigo, que es lo que yo buscaba, ¿no? No decepcionar al público y yo creo que ha sido así. Me da pena no haber salido a hombros porque lo he tenido en la palma de la mano.
Pues enhorabuena y te emplazamos esta semana a hablar contigo un poquito más despacio.
Perfecto.
Álvaro, enhorabuena, una pena.
Muchas gracias, la verdad que sí.
Una tarde de orejas.
Ha sido una tarde muy, muy rotunda, una tarde muy importante y una pena, ¿no? Estoy muy cabreado porque no se puede andar así con la espada, ¿no? No ha sido un toro que se me haya atravesado, ¿no? Ha sido que no ha matado ninguno y bueno, me voy cabreado por eso.
Bueno, la siguiente será. Un abrazo.
Muchas gracias.
Estamos con Nacho Lloré, empresario de la Plaza de Toros de Toledo, al que le pedimos un balance de lo que ha sido la Feria del Corpus. El primer día mucha más gente, hoy ha acudido también gente. Pero bueno, el balance yo creo que puede ser positivo para recuperar un poco lo que era la Feria del Corpus.
Sí, yo creo que como primera experiencia después de muchos años de querer volver a hablar de feria, ¿no? Pues es para estar contentos, ¿no? El jueves yo creo que vivimos una tarde de toros muy entretenida. Hubo pues, dos faenas sobre todo, ¿no? La faena del cuarto toro de Morante y la faena del sexto de Tomás. Pues que yo creo que hacen de un nivel altísimo, ¿no? Y hoy hemos tenido una corrida completísima del Conde de Mayalde. Si no hubiese sido por el fallo a espadas, tanto el jueves como hoy estaríamos hablando de al menos cuatro puertas grandes y bueno, queda mucho por trabajar, ¿no? Las cosas no se recuperan en un día y hay que volver a mentalizar al público de Toledo de que queremos tener una feria, ¿no? Y que se ha empezado a crear un abono, todo eso, pues yo creo que si tiene continuidad, pues poco a poco se irá consolidando, ¿no? Y con esa intención estamos y vamos a seguir trabajando para ello.
Hoy un bonito homenaje y merecido a Eugenio de Mora con su 25 aniversario de Alternativa.
Pues sí, yo creo que sí, ¿no? Que de las cosas buenas, ¿no? En el toreo y en la vida es tener memoria, ¿no? Y ser agradecido a quien ha dado tanto por Toledo y a quien ha paseado su nombre por todo el mundo. Y bueno, yo creo que era algo que se tenía que hacer y esta corrida en gran parte se organizó para conmemorarlo. Y bueno, yo creo que es una pena que no haya estado acertada con el acero porque si no hubiese cortado pues al menos tres o cuatro orejas y hubiese tenido, ¿no?, la recompensa merecida esos 25 años de toreo que ha brindado, ¿no? Pero bueno, yo creo que es para estar contentos y satisfechos y luego además reconocer, por supuesto, la labor tan fantástica que está haciendo al frente de la Escuela Taurina de Toledo.
Pues muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Y estamos con el ganadero, Rafael Finar, que queremos pedirle un balance de la tarde.
Bueno, pues yo creo que la tarde ha sido una tarde muy, muy bonita, que ha habido toros y faenas importantes. La lástima ha sido la espada, porque se podían haber cortado, pues me han hecho faenas muy buenas, podían haber cortado las orejas a varios toros, pero bueno, esto es así, ¿no?
Ha habido toros muy importantes, con mucha calidad, pero también creo que han acusado un poco también el calor que ha hecho porque les ha faltado un pelín de fondo en el último tercio.
Bueno, ha habido alguno que no ha tenido fuerza, pero algunos ha habido toros también que han ido más en el último tercio.
Sí,
desde luego el calor no ayuda.
Bueno, pues enhorabuena porque ha sido una corrida bien presentada y de un poco importante.
Pues muchas gracias.
Bueno, y hoy en la Plaza de Toros de Toledo nos hemos dado una sorpresa y una alegría encontrándonos con un viejo amigo, novillero, Rubén Aparicio. Buenas tardes.
Buenas tardes. Como tú dices, una alegría tremenda volver a vernos por aquí en las Plazas de Toros, que es algo que echaba mucho. Bueno, tú ya estás alejado de los ruedos, pero no pierdes la afición y viviendo en Toledo no podías faltar a las corridas del Corpus.
Pues yo no lo podría haber definido mejor. Es verdad que me di cuenta que no tenía todas las cualidades para vivir de esto, con lo cual era mejor echar un paso al lado. Nos dedicamos a otra cosa a nivel laboral, pero siempre muy ligado al toro y, como tú dices, viviendo en torero, y es algo que me apasiona y que me encanta y que forma parte de mi vida.
Bueno, ¿qué te ha parecido la tarde de hoy?
Pues sí, sea una tarde muy triunfal, porque ninguno de los maestros ha salido a hombros. Es una tarde muy interesante. La corrida de Conde Mayalde me ha parecido que ha dado un juego muy bueno, y aunque quizás algún toro un poco falto de fuerzas, pero ha tenido nobleza, ha tenido transmisión, ha tenido mucho juego que nos ha dado los dos toreros. Y luego, ¿qué vamos a decir de tanto de Álvaro Lorenzo como de Eugenio Mora, que han estado cumbre con los dos toros, o sea, con los seis toros, y ojalá la espada hubiera funcionado un poquito mejor? Pero muy contento y muy satisfecho.
Bueno, pues desde aquí también aprovechamos para darte la enhorabuena, porque nos hemos enterado que vais a ser papás. Y nada, desearte todo lo mejor, y que sabes que cargando la suerte tienes tu casa, y que te queremos mucho.
Muchísimas gracias, yo también os quiero mucho a vosotros, a la afición, a los profesionales de Ciudad Real, os tengo gran estima, y gracias por esa enhorabuena. Te vayas un poquito prontito, pero esperemos que todo vaya genial y que el becerrito, como yo digo, que tenemos en camino, pues venga con salud.
Así sea.
Gracias.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Y la pasada semana nos encontrábamos con el fallecimiento del maestro Andrés Vázquez, un figurón del toreo que se nos fue a la edad de 89 años. Y hoy queremos recordarlo en los micrófonos de Cargando la Suerte Cope, con un matador de toros que además era muy amigo suyo y que lo conocía perfectamente. Y hablamos con Enrique Martínez Chapurra. Buenas tardes, Chapurra.
Buenas tardes, Manuel. ¿Cómo estáis?
Una pena lo del maestro.
Una pena muy grande. La verdad es que me ha dado muchísima pena, y a mí me ha coincidido que toré el sábado, que fue cuando lo han enterrado, y toreaba en Toledo y no he podido ir, ¿sabes? Si no, lógicamente hubiera estado allí el primero.
Vimos alguna...
Me da mucha pena porque sí. Era, aparte de un pedazo de torero, era muy buena persona.
Era un hombre que, bueno, aparte salió 10 veces por la puerta grande de las ventas, casi nada, que cualquiera puede igualar eso, que luego es lo que dices tú, ¿no? Que tenía una calidad humana irrepetible.
Sí, era una persona muy campechana, era muy amable, era muy cariñoso, te daba mucha confianza. O sea, no parecía la gran figura que fue, ¿sabes? Era un tío sencillo, muy humilde y muy accesible. Era accesible con todas las personas. No era el típico así creído, ni, o sea, era una gran persona, ¿sabes?
Bueno, Torero, ¿cómo podemos distinguir o cómo podemos describir a Andrés Vázquez Torero?
Pues mira, el maestro Andrés Vázquez, yo siempre me... Mi padre siempre fue, mi padre, la amistad viene más que yo, es por mi padre, pues mi padre tuvo amistad con él. Mi padre anduvo, cuando empezaron a crecer toreros, anduvieron por Salamanca, en las Tapias, y luego en las Capeillas, por allí, por la zona de Castilla León, y venía por ahí. Entonces, pues bueno, yo cuando empecé a crecer toreros, pues claro, lógicamente conocí al maestro y mi padre me hablaba mucho de él. Y yo ya pues me preocupé de ver cosas suyas, de ver vídeos y de empaparme un poco de su toreo. El maestro fue un excelente torero, un torero que era referente del toreo puro, ¿sabes? De torear muy muy bien con el capote, con los vuelos, de torear con la panza de la muleta, siempre con la pierna adelante, con la muleta muy planchada, un gran torero. Yo ha sido uno de los toreros que más me he fijado en él, ha sido uno de los espejos que he tenido.
Torero muy poderoso también, un torero...
Muy poderoso, ha podido mucho con los toros, ha matado todo tipo de corridas. Y ha sido un torero muy poderoso también. Yo creo que la etapa suya de las capeas, igual que a uno no le sirven, a él le sirvió porque supo adaptar ese toreo un poco, a lo mejor quizá defensivo, que lo que hizo no fue cultivarlo, pero no en defensa, sino en arte y en clase.
Un torero que también fue muy castigado por los toros.
Sí, también le pegaron mucho, lógicamente, cuando uno torea con pureza, estás expuesto a que los toros te echen mano, lógicamente.
Pero el maestro tenía una cosa muy buena. Yo me acuerdo que he coincidido con él en alguna ocasión en el Festival Taurino de Alcázar, que yo he matado algún año, y él venía siempre con Luis Miguel Calvo al festival porque le toreaba algún amigo suyo, y hablaba con cualquier chaval y con cualquiera le daba consejos, y con una humildad como si no hubiera sido el pedazo de figura del toreo que fue.
Sí, sí, es lo que te digo, es que tú hablas con el maestro, con Andrés, y decía, bueno, si este hombre es como cualquier persona de un pueblecito pequeño, el más humilde que hay, que llegas a un sitio y hablas con la persona así de cualquier población, de cualquier pueblo pequeño, y es que era así, es que era un tío humilde, era un tío que daba un cariño, que te apetecía de hablar con él, es que apetecía de hablar con él, lo mismo que otra gente, pues los ves, y ya los ves la cara de vinagre que tienen, pues con este, sin embargo, era todo lo contrario, es que te apetecía de hablar con él, de charlar con él, de llamarlo, de tal, de tener conversación con él, ¿sabes?
Ahora se habla mucho, Chapurra, de toreros que son especialistas en hierros duros, y él, yo creo que fue uno de los toreros más importantes en la Casa Victorino.
Sí, el hombre, yo creo que la ganadería de Victorino, hombre, el trabajo está ahí de Victorino, lógicamente, pero cuando empezó Victorino le debe mucho al maestro Andrés Vázquez, porque fue el que empezó a matar las corridas en Madrid, y un poco se dio también a conocer tanto Victorino como el maestro. Es un tándem entre los dos.
Pues
luego ya, pues sí, claro, había especialistas, pero el primer especialista de verdad que ha habido de Victorino se llamaba Andrés Vázquez.
El brujo de Villalpando.
El brujo de Villalpando, efectivamente.
Pues
el nono en las capeas.
Pues queríamos tener un pequeño homenaje al maestro Andrés Vázquez, que fíjate, se codeó en su época con toreros de la talla de Diego Ortega, de Curro Romero, de Litri, de Camino, del Viti, o sea, casi nada, un torero que salía de lo que decías tú, de las capeas.
Con todas las figuras se codeó, con todos toreos, y le hizo competencia a todos. Y es que eso es muy difícil, salir de donde salió este torero. Eso sabemos lo duro que es casi milagroso de que un torero salga de eso. Lo que pasa es que es lo que te digo, él adaptó y él fue tenía el torero en la cabeza, era un torero muy puro, y lo adaptó, claro, para el toro hacérselo al toro vestido torero.
Pues sí,
sin embargo, pues no le sirve la capea, lo que le sirve es para estropearse, sin embargo él no. Él le sirvió, fue una persona lista en ese aspecto porque le cogió lo positivo de las capeas.
Bueno, este ha sido nuestro pequeño homenaje al maestro Andrés Vázquez, pero ya aprovechamos que te tenemos al micrófono y te preguntamos cómo va la temporada, porque este año que están tan de moda, ha puesto tan de moda la figura del sobresaliente, tu compañero Álvaro de la Calle, también queremos preguntarte a ti, que el otro día te vimos hacer el paseillo en Toledo, cómo va la temporada y cómo se presenta lo que queda de temporada.
Bien, bueno, pues ahí vamos toreando, están llamando casi todos esos salientes, sale poca cosa para torear, pero bueno, yo sigo ahí entrenando y sigo preparándome, y bueno, pues todo lo que me llaman, no digo a nada que no, esos salientes que me llaman, pues ahí estamos. Y bien, ahora voy el viernes a Segovia, al mano a mano, el domingo voy a un pueblecito también aquí de Cáceres, tengo varias cosillas también por ahí bastante buenas, en algunos sitios buenos, ahora para el verano, voy a la línea de la Concepción con un buen cartel también, y bueno, pues luchando, lo que toca es luchar.
Pues Chapurra, nos alegramos mucho de hablarte, de hablar contigo, que sabemos de tu afición y de tu dedicación a este mundo, que no pierdes la afición, aunque estás actuando mayoritariamente de sobresaliente, pero no pierdes la afición, estás todo el día en el campo, te preparas física y mentalmente, y luego pues disfrutas cada paseillo y cada quite que te dejan hacer los compañeros. Y lo dicho, que muchísimas gracias por atendernos y que esperemos verte muchas veces más en las plazas de toros.
Nada, muchas gracias a vosotros, Manuel. Sabes que estoy a vuestra disposición y estás haciendo una gran labor por el toreo también tú. Junto con otros periodistas que hay que reconocer también su mérito y su lucha por dar salida y dar difusión al toreo.
Pues es, yo creo que es la obligación de todos los que amamos esta fiesta ahora mismo, en estos momentos de tanto ataque y tanta lucha que tenemos que tener. Lo pues dicho, sí, Chapurra, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo a vosotros.
Y nos vemos.
Venga, igualmente, muchas gracias.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Y el pasado jueves, cuando volvíamos de la corrida de toros del Corpus de Toledo, nos encontramos con la noticia del percance de Óscar Castellanos. Y la verdad es que cuando vimos las imágenes se nos quedó la carne helada, porque el percance, la verdad es que sobrecoge a cualquiera que lo haya visto. Ya dijimos nosotros en la página web de Cargando la Suerte que el mismo torero nos había comunicado que iba a reaparecer y no podíamos dejar de hablar con él, con Óscar Castellanos. Óscar, buenas tardes.
Hola, muy buenas, Manuel. ¿Qué tal todo?
Bueno, en primer lugar, ¿qué tal tú? Porque que la verdad es que las imágenes que vimos por la televisión, por las cámaras de Castilla-La Mancha Media, sobrecogen a cualquiera porque te cogió muy mal, ¿eh?
Sí, la verdad es que dentro de lo dolorido que estoy, pues doy gracias a Dios que estoy mucho mejor de lo que podía estar. Soy consciente de que fue una acogida muy aparatosa, muy grave, con una hazaña, una violencia en novillo bestial, y que muy poco tiempo pues, me tiró cuatro derrotes, que por suerte no me calaron ninguno, pero fueron a sitio muy feo del cuerpo y para colmo ya me soltó y me estrelló contra las tablas. Pero bueno, que gracias a Dios tenemos una preparación física y mental muy fuerte y de este trance lo hemos pasado y por suerte, con mucho dolor y mucho tratamiento por parte del fisio, pues el sábado pudimos estar en Francia, en el sur Adur, y cumplir con el compromiso que tenía en este caso con mi matador, con Curro Díaz.
Bueno, el percance, para quien no lo haya visto en las cámaras de televisión, viene porque le cambias el pitón al toro para evitarle capotazos que le están dando. Tú habitualmente entras por el otro pitón y entras por ese, y a la salida te engancha en el levemente en el lateral y ya pierdes pie, y ya es cuando te pega el palizón que te pega.
Le cambio el pitón porque el primer par que le pongo por el pitón derecho, pues ya me cortó y ya se me vino muy por delante. Y entonces, porque iban para chiqueros. Y entonces iba con la idea de claro, le cambio el pitón y no me aprieta para chiqueros y por el otro lado. Pero viendo al tercero, la verdad es que vi que también se le hizo muy mal por ese pitón. Y bueno, y Juan Carlos, el compañero, me decía, ¿por qué te lo dejo? Y yo le decía, digo, mira, Juan Carlos, me da lo mismo por uno que por otro porque es muy malo por los dos, ¿sabes? Y o sea, que me da igual un pitón que otro. Y yo sabía que el toro era muy malo. Y yo pues lo banderillé metiéndome en la oreja, ganándole la acción, pero al final me consiguió atrapar. Y bueno, y luego pues ya vino todo el percance, todo el susto, toda la paliza, pero bueno, tenemos que dar gracias a que sobre todo no entró el pitón y con la violencia que me cogió, que no tenga una lesión más grande de la que podía haber tenido.
No vi yo muy complicado, que luego, de hecho, a tu compañero Juan Carlos, que estaba bregando ese novillo, también lo coge y también le pega otro palizón.
Sí, también lo cogió, le pegó otra paliza, también una caída muy muy fea que tuvo, y bueno, y la verdad es que por lo que sé que también le está muy fastidiado, está con una paliza muy grande y tiene rotura de fibra y también está pendiente de estudio radiológico por si también tuviese alguna lesión más fuerte de la que aparenta. Pero sí, cobramos los dos en un momento, pero encima tenemos que dar gracias. Y en mi caso, sobre todo, que tengo cuatro golpes importantes en el cuerpo, de que cualquiera de los sitios que hubiese entrado pitón son zonas muy muy desagradables y muy complicadas del cuerpo.
Bueno, Óscar, y ya vamos a hablar de algo positivo. ¿Cómo va la temporada?
Pues la verdad es que una temporada muy bonita con Curro Díaz. Volviendo a la, ahora sí que parece la normalidad, donde vamos a entrar en muchas ferias, vamos a entrar en muchas corridas de toros, ya parece que sí, que esto es igual que antes de la pandemia, las buenas sensaciones de las dos tardes de Madrid, esa oreja que cortó el día de la corrida del Parralejo el 15 de mayo, y la sensación de que si Curro con la espada hubiese acertado más y mejor en estas dos tardes, pues seguro que por lo menos una puerta grande Curro Díaz tendría este año de Madrid. pero bueno, lo que te digo, tenemos una temporada muy bonita por delante, muy impresionante, cerca de 30 corridas de toros, que para cómo están las cosas y todo el tema, pues la verdad es que muy contentos y deseando de disfrutar tarde a tarde.
Pues muchas gracias por atendernos y nos alegramos muchísimo de que quedara en un susto y en los golpes, porque la verdad es que, como le digo a los oyentes, las imágenes te ponen los pelos de punta.
Sí, bueno, la verdad es que yo también después de saber, era consciente de lo brutal y lo agresivo que había sido la acogida y sabía que él estaba viendo por la televisión y por tranquilizar a mi familia y tal, pues decidí aguantar allí en la plaza y no meterme para la enfermería, porque yo sabía que si me metía para la enfermería, pues mi gente, mis amigos, mi familia, se iban a ver mucho más y preferí quedarme allí en la plaza, aguantar la lidia, pues, sobre todo por lo violento que había sido las imágenes y quise dar un tono de tranquilidad para que no se asustara la gente, porque cuando me ha llamado todo el mundo me ha dicho que se asustaron mucho. Si me meto para dentro para la enfermería, es un momento de incertidumbre, desagradable, lo quise evitar quedándome ahí en la plaza.
Bueno, Oscar, pues te dejamos, que hay ahora problemas de sonido y te dejamos, que estarás seguramente liado con las tareas de campo de tu finca, que se oye por ahí a los perros de fondo y los cencerros de Romerito.
Sí, sí, aquí está Romerito.
Y nada, esperemos verte pronto por las plazas de toros, que es donde nos gusta verte.
Sí, seguro que nos veremos pronto y tardes muy buenas, como las que hemos dado muchas tardes.
Pues así sea, un abrazo fuerte y gracias.
Otro vosotros y al programa y a todos los oyentes.
De frente, por derecho, de verdad, Cargando la Suerte. Tu programa taurino en la provincia de Ciudad Real.
Bienvenidos a Cargando la Suerte. Seguiríamos hablando de toros con vosotros todo el día, pero tenemos que...
De la mano de Manuel del Moral encontrarás toda la información taurina de la provincia de Ciudad Real con opiniones de los protagonistas.
Uno sueña con todas estas cosas, igual que cuando uno quiere y empieza a ser torero.
Toreros, ganaderos, aficionados, todos tienen su espacio en Cargando la Suerte. Líder de información taurina en la provincia de Ciudad Real, todos los jueves en cope.es.
Y como comentamos en la breve entrevista que les pudimos hacer a Eugenio de Mora en el Callejón el pasado sábado en la Plaza de Toros de Toledo, le emplazábamos para charlar más tranquilamente con él y lo tenemos al otro lado del teléfono. Eugenio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Qué bonita fue la tarde del pasado sábado en tu plaza.
Pues sí, fue una tarde muy especial porque cumplir 25 años de alternativa, pues lo he dicho más veces, nunca había pensado durar tanto de torero ni tener una carrera tan larga, ¿no? Y tener tantas tardes como he tenido aquí en mi tierra. Era pues un día muy, muy especial, ¿no? Entonces, pues, lo que más miedo tenía yo esa tarde era decepcionar y no estar a la altura de lo que la gente espera de mí, ¿no? Y bueno, pues al final salió la tarde bien, los toros ayudaron. Y sobre todo hubo muchos momentos que el público disfrutó y eso era lo que yo buscaba, claro.
Fueron tres faenas diferentes, pero en las tres se pudo ver el pozo, la madurez y el momento que atraviesa Eugenio de Mora después de 25 años de matador de toros, que quien tú, vamos, no sé si pensarías que ibas a durar tantísimos años
en
activo.
No, nunca pensé, porque yo ya sabéis, haber llegado a ser matador de toros en su momento, pues para mí era un sueño, una meta, algo que me parecía increíble entonces, y bueno, pues entonces yo estaba loco de contento, ¿no? Luego vinieron muchas más tardes, triunfos en muchos sitios, he estado en infinidad de plazas, pues luego pues todo ha cogido una velocidad pues, que yo no pensaba, ¿no? Y luego pues también cuando han venido momentos más difíciles, que ya he empezado a torear menos y tal, pues no he dejado de tener esas ganas de seguir entrenando, de seguir preparándome, en definitiva, pues la vida que me gusta hacer, que es la vida de torero, y bueno, pues he seguido teniendo mis tardes importantes, y bueno, pues hasta aquí hemos llegado.
La faena del quinto del sábado pasado hubiese sido de dos orejas en cualquier plaza, ¿eh?
Sí, yo creo que fue una faena muy importante, además yo lo viví muy, muy intensamente y noté que el público pues entraba con mucha fuerza en la faena, hubo momentos muy muy rotundos, de mucha entrega y bueno, pues fue de las tardes o de las faenas redondas que he tenido aquí en Toledo, la verdad que sí, que fue una faena de mucha fuerza, ¿no? Y de calidad y sobre todo de mucha entrega, ¿no? Que es lo que hace que el toreo llegue al tendido.
Eugenio, vamos a repasar un poquillo tu trayectoria. Eres de Mora, siempre lo has llevado, vamos, en tu propio nombre, en los carteles has pasado el nombre de tu pueblo por toda España y por toda América. ¿Tú tenías algún antecedente taurino? ¿Cómo decides ser torero?
Sí, sí, yo, bueno, pues heredo la afición de mi padre, porque mi padre quiso ser torero, de hecho fue novillero sin picadores, pero sí estuvo unos años de novillerito en los pueblos, pues tipo Mora, Manzaneque, Orgaz, bueno, pues toreó bastante en aquellos tiempos, antes de que yo naciera, lógicamente, y luego pues hubo un tiempo que compaginó su trabajo con banderillero también estuvo varios años de banderillero y yo ahí la acompañaba, yo empecé a ir a muchos pueblos con los chavales de la Escuela de Madrid, que es con quien más toreaba él, y bueno, pues ahí empiezo yo a conocer el mundo del toro, o sea que ha sido a través de mi padre, ¿no?, lo que donde yo empiezo y donde yo arranco, ¿no?
Tú luego te metes en la Escuela Taurina de Toledo y ahí encuentras, sí, a tu primer maestro, que fue Gregorio Lalanda.
Eso es, yo empiezo aquí ya, cuando ya me gusta y ya empiezo a torar algunas becerritas y tal, pues cuando ya tenía 14 años, pues ya me entero que va a haber una escuela taurina aquí en Toledo precisamente, y bueno, pues ahí ya entro en aquellos años, ¿no? Y era Gregorio Lalanda, que es mi primer maestro, quien yo empiezo en la escuela y donde ya empiezo de verdad a picarme, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y donde ya empiezo de verdad a ponerle mucha ilusión, mucho querer aprender, y descubro muchas cosas, el conocer otros chavales como tú, que también quieren, o sea, ahí empieza de verdad donde yo empiezo a descubrir lo que yo llevo un poco dentro, ¿no? Y empieza a salir poco a poco.
Hay también taurinos que te ayudan en tus comienzos, como son Vicente y Joaquín Romera,
sí,
y tu primer apoderado, Francisco Romero, pero luego...
Sí, bueno, vino un poco después, sí. Sí,
luego entras en una familia, en una casa que marcará tu carrera y tu vida, como en la Casa Lozano, de la mano del recordado don Pablo.
Sí, sí, sí. Claro, los primeros años, pues hombre, sí, lógicamente mucha gente, amigos de aquí de Toledo, paisanos, como has dicho, Joaquín, su padre Vicente, la familia Peñato, que fueron donde empecé yo a hacer mis primeros tentaderos. Me acuerdo pues de Claudio Ávila, de Pablo Ortega, de mi amigo Pedro Mora, pues todo ese grupo de paisanos, de amigos, pues son los primeros que me empiezan a poner en pueblos y me empiezan a ayudar. Y luego ya pues cuando ya llega la etapa de los Lozano, ¿no? Pues ahí donde ya entro de lleno, además ya de novillero con picadores, ya empiezo de verdad a conocer, a aprender, a tentar en ganaderías de prestigio, a conocer a grandes maestros, ¿no? Lógicamente don Pablo, que ha sido mi maestro, del que he aprendido pues muchísimo, y no he aprendido todo lo que sabía, porque si hubiera aprendido tanto como sabía él, me hubiera ido mejor, ¿no? Pero aprendo mucho y ahí donde de verdad empiezo a crecer ya como torero, ¿no? Y como torero importante, ¿no?
Estar en una casa como la de los Lozano, al contrario que pueda parecer que es una cosa más cómoda para el torero, yo creo que también tiene que ser mucho más exigente, porque serán, vamos, estoy totalmente seguro que los Lozano te exigían y te a la vez,
sí,
que,
claro,
que aprendías, te exigían muchísimo.
Sí, es una casa que lógicamente, cuando yo llegué en aquel momento, pues era lo máximo a lo que podía aspirar, ¿no? Cualquiera que quería ser torero, ¿no? Y de hecho, pues ya llegaban a grandes figuras del toreo, como era César Rincón, José Mari Manzanares, Joe Moura, o sea, llevaban toreros de un nivel altísimo, ¿no? Y entonces, claro, entrar ahí, pues fíjate el nivel, ¿no?, que había que dar, ¿no? Entonces, era un poco, comparándolo con el fútbol, que yo no soy demasiado futbolero, pero bueno, era un poco como decir, estás en el Real Madrid, o sea, estás donde quiere estar todo el mundo, ¿no? Entonces, por un lado era un privilegio y era una suerte, pero por otro lado era una presión de que, lógicamente, pues no te lo regalaban, tenías que merecerte el estar donde estabas, ¿no? Y bueno, pues ahí estaba, ¿no?, en ese querer aprender, en esa lucha de mantenerme con ellos y de avanzar, ¿no?
Y vamos, tuviste una carrera novilleril importante, saliste a hombros de las ventas, cortaste tres orejas, creo recordar, un mano a mano con José Antonio Iniesta, y saliste lanzado hacia una alternativa en tu plaza, como no podía ser de otra manera, que no se puede mejorar el cartel, vamos, con Curro Romero de padrino y José Tomás de testigo, no hay quien mejore eso.
Eso está claro. Eso pues es un poco lo que estamos hablando, ¿no? Estar en las manos de quien estaba y tener el respaldo de un triunfo como había tenido hacía muy poco tiempo, ¿no? Salir por la Puerta Grande de Madrid con tres orejas en mi última tarde de novillero, pues eso ya, lógicamente, allanó el camino de que la alternativa fuera que fue, ¿no? Bueno, ese nivelazo con Curro Romero, que fíjate tú, toda una leyenda, ¿no? Y José Tomás, que en aquel momento pues ya era un torero, pues ya una figura del torero, ya un torero que acababa de salir por la Puerta Grande de Madrid y que estaba apretando todos los días que toreaba, o sea que el cartel no se podía mejorar, ¿no? Luego encima, con el paso del tiempo, ver todavía dónde ha sido capaz de llegar José Tomás, pues hace que aquel día pues estuviera al lado de dos mitos, ¿no? O sea, que no cabe duda que fue un sueño hecho realidad.
¿Y qué recuerdas de ese día?
Pues todo lo que recuerdo es bonito, fue un día muy muy bonito, todo desde primera hora parecía que venía rodado de que iba a salir bien, y así fue, no hubo ni un solo patinazo, lo único que hubo un poco negativo fue que por la mañana echaron la corrida para atrás, la que en un principio venía anunciada, que era de Torre Alta, y al final vino otra corrida, que fue de Guadalés, pero al final, en lo que se refiere a mí, vino todo rodado, porque ya en el primer toro corté una oreja. En el siguiente toro me vino todo de cara, le corté las orejas, la gente entró mucho en la faena, lo maté muy bien. José Tomás, que estaba intratable, pero ese día no, ese día estuvo muy bien, pero falló con la espada, o sea que hasta en eso tuve esa suerte que hay que tener también para que yo fuera el protagonista total del día, ¿no? Y fui el que se llevó el gato al agua en cuestión de triunfo, ¿no? Curro, que era más difícil, ¿no?, que tuviera su tarde, pero también era un riesgo, ¿no?, que si Curro ese día tenía su tarde, pues no sé, nos iba a eclipsar a los dos jóvenes, ¿no?, pero ese día, pues, Curro tampoco tuvo suerte, o sea que todo salió de cara, ¿no?, el brindis a mi padre, que era el sueño de que él no pudo cumplir, o sea, todo redondo.
El traje del pasado sábado blanco y oro no sería el mismo, porque tú de tipo andas igual, ¿eh? De tipo...
Bueno, la verdad es que no he engordado en todo este tiempo y bueno, pues es importante mantener un poco la figura, ¿no? Porque los toreros, evidentemente, cumplimos años y eso no hay quien nos lo quite, pero tratar de mantener esa estética, ¿no? Y ese... O sea, la gente cuando va a ver a un torero, pues que tengas todavía las hechuras con las que te han visto siempre, ¿no? Y entonces, pues bueno, eso sí, me he preocupado de trabajar mucho, ¿no? Para estar todavía pues como estaba cuando empecé, ¿no? Entonces, no es el mismo traje, pero bueno, si hubiera que ponerse todavía el traje de la alternativa, todavía me entra.
Estoy seguro que sí. Luego después llegan muchas tales importantes en su carrera como matador de toros. Las dos orejas en Sevilla, a la corrida de Manolo González, luego confirmas en Madrid y ese año cortas dos orejas y sales a hombros, luego vuelves a salir a hombros en el 2001 con una corrida de Garce Grande, bueno, en esta ocasión no sales a hombros porque te hiere.
Sí, bueno, no me hiere el toro, pero bueno, le corto las dos orejas en Madrid, que es la llave, ¿no?, de la Puerta Grande, ¿no? Pues hombre, años muy buenos, años de conseguir triunfos muy, muy rotundos en plazas de mucho prestigio, ¿no?, que es lo que todos los toreros quieren, ¿no? Estar en el nivel de figura y bueno, pues la época más intensa, por decirlo de alguna manera, y más competitiva, ¿no? De estar con los toreros de más alto nivel y bueno, pues también conocer lo que es la presión de estar arriba, ¿no? Del todo, que también es duro, ¿no? También es difícil y tienes que mantener un estatus que se consigue a base de triunfos muy fuertes, ¿no?
Madrid ha sido una plaza muy importante en tu carrera y siempre como que has dependido de Madrid, ¿no?
Sí.
Qué bonito sería volver a Madrid este año para conmemorar el 25 aniversario, ¿o no tan bonito?
Hombre, Madrid siempre evidentemente es un orgullo hacer el paseillo, ¿no? Yo he tenido el privilegio de estar muchas tardes, estar en tarde de feria de San Isidro, he estado en otoño, he estado en todas las épocas, he estado en momentos de principio de temporada, incluso varios años que he estado en el mes de agosto, que es un poco cuando ya estás al otro lado del río, por decirlo de alguna manera, ¿no? Madrid es la plaza que me ha visto, vamos, que me ha abierto las puertas de otras plazas, eso está claro, ¿no? O sea, cuando consigues estar en plazas de muchos niveles porque ha habido triunfos que Madrid te respalda, ¿no? Entonces, en distintas épocas de mi carrera, pues Madrid ha sido la plaza que me ha dado ese prestigio, ¿no?, esa categoría. Me hubiera gustado este año, ¿no?, haber estado en el 25 aniversario, de hecho lo intenté y por más que intenté localizar a la empresa, no hubo forma, ¿no? Bueno, todavía queda temporada y, hombre, nunca se sabe lo que va a pasar, ¿no? Y bueno,
sería justo, sabe, y ¿no? sería bonito, las dos cosas.
Hombre, Madrid se pasa muy mal, evidentemente con el paso del tiempo cada vez se pasa peor y, hombre, pero bueno, si luego te sale una tarde buena y una tarde que puedes pegar muletazos buenos y la gente te jalea y si ya cortas alguna oreja, pues ya sería la leche, ¿no? O sea, que bueno, quién sabe, ¿no? Nunca se sabe y, bueno, todavía me encuentro bien, en forma. Y, bueno, si la cosa viniera de cara, pues, evidentemente, ya lo intenté en feria. Pues, bueno, a ver qué pasa lo que resta de año.
Ahora, con el paso de los años, ¿qué cambiarías? ¿Cambiarías algo de lo que has hecho o alguna decisión que hayas tomado?
Bueno, hombre, evidentemente, cambiar. Pues, bueno, los momentos malos, pero eso no se puede cambiar. Son cosas que vienen. Sobre todo por lo que más me ha perjudicado en mi carrera, pues han sido los percances, no cabe duda. Los parones de las jornadas, que he tenido momentos muy, muy buenos, que iba muy lanzado, que tenía muchas corridas, y fracturas, huesos rotos, pues todo ese tipo de cosas, pues claro, si pudiera uno quitarlas, pero eso forma parte de ser torero. Es imposible torear mucho, torear a menudo y que de vez en cuando no te atrapa un toro y te hiera. Pero bueno, son circunstancias que han venido así, o sea que luego realmente, pues, hombre, siempre cometes fallos, cometes errores, pero bueno, yo taurinamente, lo que es delante de los toros, pues, hombre, perfecto no he sido, pero tampoco creo que haya cometido demasiados. O sea, las veces que a lo mejor no he estado a la altura, sé que no he podido estar a la altura porque no estaba a lo mejor al 100% físicamente, que eso siempre me ha mermado, pero bueno, esas son circunstancias que todos los toreros que han tenido la carrera larga o han toreado mucho, pues han tenido que sufrir en algún momento, ¿no?
Estás muy ligado a la Escuela Taurina de Toledo, ahora como director, que sí. Tantos y tantos toreros buenos han salido de ahí. ¿Cómo ves el papel de las escuelas taurinas ahora mismo?
Pues, hombre, evidentemente yo soy creyente al 100% de lo que son las escuelas taurinas, si no, no estaría, ¿no? De hecho, yo arranco en una escuela taurina y para mí es un poco cerrar el círculo. Donde empecé, ir terminando ahora, volver a la, no es que vaya a terminar ya, pero bueno, que sí se cierra mi trayectoria de alguna manera volviendo a donde yo arranco, ¿no? Entonces, yo creo que las escuelas taurinas es una manera de sacar toreros, y no cabe duda que cada vez salen más toreros y de una manera o de otra, quitando algún caso, prácticamente todos los toreros que están funcionando pues han pertenecido en algún momento de su carrera a una escuela taurina. Evidentemente lo que no puedes pensar es que todo el torero, todo el chaval que viene a una escuela va a terminar siendo un torero importante o que una escuela te lo va a enseñar todo, porque luego el chaval que empieza, como fue mi caso, como fue otros, en la escuela tú tienes un arranque y empiezas a tener unos conocimientos y una primera ayuda, y luego al final pues tú te tienes que abrir tus puertas y hacer tu camino, ¿no? Pero evidentemente que estoy a favor. Y bueno, pues mi idea es la de estar en la escuela tratando de favorecer a los chavales que tengan condiciones y de verdad tengan ganas de ser torero, pues el que yo les pueda servir de que aprendan o de que les aporte cosas y sobre todo la experiencia de haber vivido muchas cosas que si ellos tienen suerte, pues las van a también vivir.
¿Han cambiado mucho las escuelas taurinas de cuando tú estabas, cuando tú empezaste, a cómo son ahora? Ahora también se procura mucho la preparación física, la psicológica, que a lo mejor cuando tú empezabas en las escuelas no se trataban ese tipo de factores tantos como se están haciendo ahora.
Bueno, no sé, hombre, cómo funcionan ahora mismo otras escuelas, ¿no? Yo la verdad que el tiempo que llevo aquí, pues también lo llevo un poco a mi forma, ¿no? Y yo pues tampoco es tan diferente de como cuando yo empezaba, ¿no? Yo trato de un poco aportarles o también depende del chaval, del nivel que tenga cada chaval, ¿no? Pero los chavales que ya están más puestos, que ya toran novilladas o clases prácticas y tal, pues un poco la manera de entrenar o la manera de hacer las cosas como yo las he ido aprendiendo, ¿no? Entonces, pues tampoco veo yo que haya demasiada diferencia a cuando yo empezaba, ¿no? Por lo menos te hablo de aquí de Toledo. Evidentemente, hombre, todo se moderniza y todo va cambiando, pero bueno, yo creo que un poco la esencia o el espíritu de cuando yo empezaba, pues es parecido, ¿no?
Eugenio, ahora Toledo está de moda en lo taurino. Tomás Rufo, Álvaro Lorenzo, sí, sí, sí. Ángel Telle, Gómez del Pilar, Ignacio Olmo,
Álvaro Alarcón, toreros que ahora con los que compartes cartel con algunos de ellos y que no habían nacido cuando tú tomaste la alternativa.
Sí.
Y por supuesto, Eugenio de Mora también lo meto en ese ramillete de toreros. ¿Qué tiene Toledo que da tan buenos toreros?
Hombre, Toledo, vamos a ver, Toledo, lo primero, es una tierra que históricamente es muy taurina. No hay más que ver que hombre, yo no soy muy estadístico, no me sé bien, pero será de las provincias...
Que más festejos den, sí.
Que más toros se dan, exactamente. O sea, en proporción festejos por poblaciones, el nivel será de los más altos que haya en España. Entonces eso ya te quiere decir el nivel de afición que hay en la provincia, ¿no? Que hay en la tierra. Y luego, pues hombre, históricamente pues siempre ha habido toreros muy importantes. No han salido demasiado a menudo, a lo mejor, como puede ser a lo mejor en Andalucía o Sevilla en otras épocas, pero ya desde Ortega, que creo que es un torero, un super figura, ¿no? Que está al nivel de los más grandes. O sea, de en la historia del toreo, hablar de Joselito, Belmonte, Manolete y Ortega no está muy lejos. O sea, que no, de los 6-7 mejores que ha habido en la historia y que han sido decisivos en lo que es la evolución del toreo, Ortega no puede quedarse atrás. O sea, yo creo que es uno de los grandes monstruos de la historia del toreo, ¿no? Y además, un hombre que fue autodidacta, pero que luego a su vez creó escuela, ¿no? Porque después de Ortega, pues ya arrancan los Dominguines, que fue quien la apoderó, quien estuvo a su lado, Domingo Dominguín, ya los Dominguines siendo de aquí de Toledo como grandes taurinos, como fíjate dónde llegó Luis Miguel, y detrás de Luis Miguel, pues ya arranca la familia Lozano, con don Pablo de matador de toros, torero, y fíjate luego todo lo que ha salido de las manos de los Lozanos, la de cantidades de grandes figuras del toreo, de plazas que han gestionado, y no hay que olvidarnos que es una familia totalmente toledana, ¿no? O sea que Toledo tiene muchos mimbres para que ahora los cestos que están saliendo, pues ahora mismo están dando muchos frutos, y también se ha juntado una época de que hay, pues eso, que todo lo que Toledo ha sido históricamente, pues parece que ahora de golpe, pues se junta, ¿no? Pero hay toreros muy importantes, Gregorio, fíjate lo que llegó a ser, Gregorio Sánchez, y muchos toreros de la tierra que han llegado a niveles muy altos.
Bueno, vamos a ir terminando porque no te queremos tomar mucho tiempo, pero coméntanos cómo se plantea el grueso de la temporada ahora que llegan los meses, que van a llegar los meses más grandes, de grandes festejos con tu apoderado de esta temporada, con Willy Cubillo.
Sí, pues bueno, pues tranquilo, la verdad que ahora yo siempre voy pensando, yo lo digo y más ya todavía estos años, que hombre, ya torear 10, 12 corridas de toros, pues ya no es tan fácil como hace unos años, ¿no? Entonces, me lo tomo pues como lo inmediato, lo que importa. O sea, la siguiente corrida tengo ya va a ser en Villacañas, que es una corrida al Crucén, que bueno, pues como pasa con Mayalde, de las dos ganaderías de la tierra que más me gustan, que eso para mí ya es un privilegio, y eso es lo siguiente. Esa es la siguiente corrida, luego hay algunas cosas más y tal, y bueno, pues iremos viendo. Hay festivales, hay cosas, aquí sobre todo, aquí en mi tierra, que es donde más me solicitan, y evidentemente donde más a gusto me encuentro, y donde tengo más cartel, evidentemente.
Pues Eugenio, te agradecemos enormemente que nos hayas atendido a los micrófonos de Cargando la Suerte en COPE.
Ha sido un placer.
Te felicitamos por tu 25 aniversario, porque la verdad es que da gusto verte, como te vimos el otro día en Toledo, de disfrutar, que nos hiciste disfrutar. Tú disfrutarías mucho, pero nosotros también disfrutamos.
Sí, yo disfruté, y por momentos pues vi que la gente reaccionaba muy bien, y bueno, pues sobre todo yo tenía mucho miedo de no estar a la altura de lo que la gente esperaba, ¿no? Porque evidentemente los años pasan para todo el mundo. Y bueno, pues todavía no me ha llegado el bajón, pero es ley de vida, ¿no? Pero espero que de momento eso lo pueda, eso quede a un lado y se me vea pues en la plenitud que siempre espera la gente de verme.
Pues disfrutaremos de ti por lo menos esta temporada, ya veremos qué pasa en un futuro. Y
el futuro está muy lejos.
Lo dicho, muchísimas gracias por todo.
Gracias a ti, ha sido un placer.
En COPE estamos donde estás tú.
Me despierto con la COPE y me acuesto con la COPE. No he cambiado desde hace muchos años. Estoy muy contento.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días,
¿qué tal?
Señora, ¿y usted conoce algún tatuaje especialmente tonto?
Bueno, yo misma soy un claro ejemplo de tatuajes tontos. Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Y el programa de hoy llega cargado de noticias. Como ya hemos hablado al principio, hemos recordado la figura del maestro Andrés Vázquez, que falleció el pasado viernes a la edad de 89 años. Otra noticia triste que nos sorprendió el otro día fue también el fallecimiento del taurino Roberto Espinosa. El que fuera novillero y empresario taurino y apoderado, Roberto Espinosa, falleció en la localidad castellonense de Vinaroz a la edad de 84 años. Fue empresario de diversas plazas como Valencia, Castellón, Vinaroz, Utiel. También comandó Madrid y Nimes en los equipos de Simón Casas y José Antonio Martínez Uranga. También fue apoderado de diestros tan importantes como Damaso González, Manolo Montoliu, Emilio Muñoz, Curro Caro, Luis Francisco Esplá, Dávila Miura, Rubén Pinar, Rafaelillo o López Chávez, entre otros muchos. Y seguimos con las noticias tristes que nos ha marcado estos últimos días. Ha fallecido el padre de Morante de la Puebla, don Rafael Morante, padre del matador de toros José Antonio Morante de la Puebla. Falleció el pasado lunes en el Hospital Sagrado Corazón de Sevilla tras una larga enfermedad. El progenitor del torero cigarrero había sido trasladado a este centro hospitalario de la capital hispalense unos días antes del fatal desenlace. Desde Cargando la Suerte mandamos a Morante de la Puebla, a sus familiares, amigos, al igual que a los familiares y amigos de Roberto Espinosa y del maestro Andrés Vázquez, nuestro más sentido pésame. Ya pasamos de noticias tristes a noticias más alegres. Diego Carretero ha recibido el alta médica y ya piensa en reaparecer. El diestro albaceteño ha recibido el pasado jueves, el alta médica tras superar la operación y la rehabilitación de la fractura abierta de clavícula que sufrió a mediados del mes de mayo y en la que tuvo que ser intervenido por el doctor Ángel Villamor el pasado 24 de mayo. De este modo, Diego Carretero ya ha comenzado su actividad profesional, los primeros entrenamientos, y tiene la vista puesta en su reaparición en la próxima Feria de San Ignacio de Azpeitia, donde está anunciado el próximo 1 de agosto con toros de la Palmosilla, junto a Morante de la Puebla y Daniel Luque. Se ha celebrado el quinto aniversario de la muerte de Iván Fandiño. El pasado 17 de junio se cumplió el quinto aniversario del fallecimiento del torero Iván Fandiño. Recordamos a los oyentes que Iván fue corneado mortalmente en la plaza francesa de Ayr-sur-Ladur por un toro que le causó la muerte. Recordamos siempre, desde Cargando la Suerte y desde estos micrófonos, al grande de Iván Fandiño. El maestro Capea triunfó en su reaparición y despedida después de tantísimos años de matador de toros celebrando su 50 aniversario. El maestro Pedro Gutiérrez Moya dio un recital de toreo en la Plaza de Toros de Guijuelo, donde alternó junto con su yerno Miguel Ángel Pereira y su hijo el Capea con toros de su propiedad. El balance del festejo fue el siguiente: Plaza de Toros de Guijuelo, Salamanca, conmemoración del 50 aniversario de alternativa de Pedro Gutiérrez Moya, niño de la Capea. Con un lleno absoluto, se lidiaron toros del Capea y Carmen Lorenzo. Para Pedro Gutiérrez Moya, niño de la Capea, dos orejas y rabo y oreja. Miguel Ángel Pereira, dos orejas y dos orejas. Y Pedro Gutiérrez Lorenzo, el Capea, dos orejas y dos orejas. Al finalizar el paseillo se guardó un minuto de silencio por el matador de toros de Zamora, Andrés Vázquez, y al finalizar el festejo, los nietos de Pedro Gutiérrez Moya, el niño de la Capea, le cortaron la coleta al maestro, que salió en hombros de muchos matadores de toros y compañeros que no se quisieron perder esa cita tan importante. Pues enhorabuena al maestro Capea por haberse podido conmemorar su 50 aniversario, que él tenía muchas ganas de hacerlo con sus nietos y que sus nietos lo vieran torear. Pues qué mejor manera de haber cortado un rabo en su reaparición y en su despedida. Y ha habido una nueva puerta grande en las ventas para otro castellano manchego. Están los toreros de Castilla-La Mancha en un momento extraordinario. Esta vez ha sido el novillero de Albacete, José Fernando Molina, el que ha logrado salir por la puerta grande de las ventas este pasado domingo tras cortar una oreja a cada uno de sus novillos del Hierro, de los Chopes y de Torrealba. El balance del festejo fue el siguiente: Antonio Grande, ovación y ovación; José Fernando Molina, oreja y oreja; y Arturo Gilio, Silencio en ambos. Triunfal encerrona de Víctor Hernández en Trillo, Guadalajara. Ya anunciamos que Víctor Hernández se anunciaba en solitario por una causa benéfica y consiguió meter 2/3 de entrada y se lidiaron novillos de Raúl Velasco, Guerrero y Carpintero, José Barrio Pedro y Sandra Sopeña. El balance de Víctor Hernández fue ovación, dos orejas y rabo y oreja. Pues enhorabuena también para el novillero manchego Víctor Hernández, que va a repetir dentro de poco también en la Plaza de Toros de las Ventas. Ojalá tenga el mismo éxito. Un nuevo triunfo de Ángel Téllez, que no nos sorprende porque este torero la verdad es que está en un momento extraordinario. Esta vez en Torrejón de Ardoz. El toledano entró en sustitución de Cayetano y el balance del festejo fue el siguiente. Plaza de Toros de Torrejón de Ardoz, provincia de Madrid, segunda de feria, casi lleno. Toros de la Palmosilla, de agradables hechuras, variada pinta y buen comportamiento en términos generales. El quinto, extraordinario y enclasado. El tercero, con nervio y exigente, y un exigente sexto. Morante de la Puebla, silencio y silencio. Ginés Marín, silencio tras aviso y dos orejas. Y Ángel Téllez, que sustituía a Cayetano, dos orejas y una oreja. El novillero Cristian González ya ha empezado a entrenar suave. El novillero salmantino, perteneciente a la escuela taurina Puerta Grande de Miguel Turra, que se recupera satisfactoriamente de la grave cornada sufrida hace unos días en Robledo, Albacete, en la novillada sin picadores del certamen Promesas de Nuestra Tierra, ya ha empezado a entrenar con capote y muleta de manera suave, compatibilizando los entrenamientos con las sesiones de fisioterapia para poder reaparecer lo antes posible. Triunfo importante de Aarón Infantes en su debut con picadores en Añover del Tajo. Ante una novillada interesante y complicada de los chopes, Aarón demostró mucha disposición en una novillada donde resultaron cogidos los subalternos Óscar Castellanos, con el que hemos hablado antes, y Juan Carlos García. Nos alegramos mucho del triunfo de Aarón Infantes, novillero de Alcázar de San Juan, en su debut con picadores, donde alternó con Sergio Felipe, que obtuvo palmas y palmas, y Jaime González Écija, que cortó una oreja en cada uno de sus novillos. Los dos novilleros, Jaime González Écija y Aarón Infantes, salieron a hombros por la Puerta Grande. Ya dijimos la semana pasada que Tauromoción seguirá en Daimiel. La empresa que dirige Alberto García seguirá siendo la encargada de organizar la Feria Taurina de Daimiel. Así nos lo confirmó a Cargando la Suerte fuentes del Ayuntamiento. Como dijimos, la idea del consistorio es que la empresa pueda trabajar durante años para poder recoger el fruto de trabajos realizados anteriormente. Recordemos a nuestros oyentes que Tauromoción el año pasado llevó a Daimiel una corrida de Victorino que fue todo un éxito y donde Rubén Pinar fue el triunfador de la provincia en los premios Virgen del Prado que otorga Cargando la Suerte. Podemos adelantar casi con toda seguridad que en primicia decimos que Victorino volverá a la Feria de Daimiel este año. Es una noticia a falta de confirmación oficial, pero Cargando la Suerte se ha podido enterar de que Victorino volverá a lidiar en Daimiel. Una gran noticia para los aficionados de la provincia de Ciudad Real. Y otro rumor que hemos podido saber es que quizá Morante de la Puebla toree la corrida de Samuel Flores en Albacete. Ya digo que no es oficial, pero Cargando la Suerte puede casi confirmar que Morante de la Puebla posiblemente mate la corrida de Samuel Flores en Albacete. ¿Rumor o será otra gesta del torero la del Puebla del Río, de la Puebla del Río? Ya lo veremos. Se ha presentado la segunda edición del Villa de la Solana. El pasado viernes en el Ayuntamiento de la Solana se presentó oficialmente por parte de la empresa Romar Toros los carteles de la segunda edición del certamen novilleril Villa de la Solana, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de la localidad y de la televisión regional Castilla-La Mancha Media. En esta ocasión, la novedad está en las fechas del certamen, pues la novillada de clasificación para la gran final se celebrará el 24 de julio y los tres triunfadores se medirán en la final el 17 de septiembre y no al día siguiente de la novillada clasificatoria como fue en la edición del año pasado. El certamen, el cartel de la primera novillada de clasificación del Villa de la Solana es el siguiente. Se lidiarán novillos de Martín Carrasco para los novilleros Sergio Felipe, Antonio Palacios, Miguel Zazo, Víctor Acebo, Carla Otero y el reciente debutante con caballos Aarón Infantes. La novillada de la gran final, como ya hemos comentado, se celebrará el 17 de septiembre, donde se lidiará un encierro del hierro murciano de Naciario Ibáñez. La corrida de toros programada para el mes de marzo, suspendida por el mal tiempo en Herencia, se celebrará en el mes de agosto. El festejo mixto que se programó en Herencia, donde estaban anunciados la rejoneadora francesa Lea Vicens, que lidiará reses de la Castilleja, el matador de toros Curro Díaz y el novillero Sergio Felipe, que lidiarán reses del Cotillo, se celebrará el próximo 20 de agosto, según nos informa el amigo Juan Carlos Fresno. Y hablando de próximos carteles, decir que la empresa Tauro Galán, que dirige el taurino Bernardino Galán, ya presentó el Festival Taurino que se va a celebrar este sábado en Abenojar con motivo de las fiestas en honor de San Juan Bautista. Se lidiarán 5 novillos de la ganadería del maestro Enrique Ponce en un mano a mano para los matadores de toros Víctor Puerto y Sánchez Vara, y un novillo para el novillero de la Escuela Taurina Puerta Grande de Miguel Turra, Israel Aparicio. El festejo tendrá lugar este próximo sábado, 25 de junio, a las 7 de la tarde en Abenojar. Y terminamos felicitando a esta casa porque mañana, 24 de junio, cumplen 60 años y lo celebrará con un programa especial por la mañana en la Plaza Mayor de Ciudad Real, donde animamos a todos nuestros oyentes que se pasen por allí, que habrá muchos protagonistas, sorteos y regalos para todos los que se pasen a felicitarnos. Felicidades a COPE Ciudad Real y a todos los que forman parte de la emisora líder en la provincia de Ciudad Real. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene y les emplazamos en nuestra página web de cargandolasuerte.com, cope.es y en los perfiles de nuestras redes sociales. Un saludo de este que les habla, Manuel del Moral. Hasta la semana que viene.